¿Quieres saber cómo piensa y siente una persona con Asperger? Entonces prepárate para escuchar historias de éxito de personas diagnosticadas con síndrome de Asperger, consejos de padres y especialistas, experiencias de vida de personas con el diagnóstico y sus consejos. La Agenda TEA. Aquí encontrarás promoción de los eventos para tu crecimiento y aprendizaje sobre el autismo. Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez y Alejandro Torres, ella Asperger y el neurotípico, dándole una visión integral a Asperger en perspectiva.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Asperger en perspectiva,
el podcast del autismo, un sistema operativo diferente,
para enseñar a todos nuestros seguidores acerca del síndrome de Asperger, desde la visión de quienes vivimos con él.
¡Epa! Y de los que no vivimos también.
Por eso, desde ahora hablaremos desde mi mirada
y desde la mía,
donde ambos,
una ASPI
y un neurotípico, estrecharemos nuestras manos.
¡Ey! Con medidas de bioseguridad
por la inclusión.
Trabajando para ustedes
en la dirección
Margoria Enríquez,
en la producción general
María Auxiliadora Ramírez,
en la producción
Gabriel Barbosa y Alejandro Torres,
edición y montaje
Gabriel Barbosa y María Auxiliadora Ramírez,
conducido por
Margarita Enríquez y
Alejandro Torres.
Escúchame, soy de Caracas, representando a todas las masas. Esto es pa' ti, pa' tu casa, pa' cuando limpias la cocina, la grasa. No me digas que no vas a bailar mientras escuchas. Estas rimas tengo más. Solo quiero que me escuches y te pongas a actuar. Dense con furia menores, dense con furia mayores. Dense con furia señores y señores, que tenemos que ser mejores. Dense con furia menores, dense con furia mayores. Dense con furia señores y señores, que tenemos que ser mejores. Ahora que tengo toda tu atención, quiero hablarte con una condición. Consúltame para más información. Síndrome de Asperger, una condición. Necesita la razón, no juzgues si no sabes cuál es su condición, ni sabes cómo experimenta esta sensación. Somos seres humanos sin importar la condición. Grábate la palabra, ¿sabías que soy Asperger? Por si lo dudabas, para demostrarte que hasta el pana más mudo puede aprender a hablar si las condiciones están dadas. Esta no es contra ti, es para que aprendas a respetar y también date cuenta que hay que trabajar. Si no nos ponemos a actuar, ¿cómo vamos a cambiar? Un, dos, un, dos, tres y... Dense con furia menores, dense con furia mayores, dense con furia señores y señores, que tenemos que ser mejores. Dense con furia menores, dense con furia mayores, dense con furia señores y señores, que tenemos que ser mejores.
Danny,
colaboración con Fundas Perven, Fundación Asperger de Venezuela, 2019.
Este programa llega gracias a nuestro aliado SubliArt, quienes te invitan a crear tu propio estilo en sublimación
de franelas, chemises, tazas, gorras y todo tipo de uniformes escolares y empresariales.
¿Cómo contactarlo? Bueno, ingresa a su cuenta de Instagram @subliart.be. SubliArt, crea tu propio estilo.
Tenemos en este viernes, para mí muy especial, a los Cuellar, el señor Ricardo Cuellar y Ricardo José Cuellar. Ambos son personas muy especiales y siempre están compartiendo con nosotros. Ricardo José tiene 22 años, estudió música, mención ejecución instrumental jazz en UNEARTE en Sarteneja. Está en tercer año de teoría y solfeo en la escuela Lino Gallardo. Él ejecuta varios instrumentos de cuerda, por lo que dice acá, ¿no, Ricardo? El ukulele, el cuatro, la guitarra, bueno. Él es un artista en todo lo que es la parte de música. Pégate un poquito, Ricky.
Claro.
Es miembro de la Fundación Asperger de Venezuela, es miembro del grupo Escado Roraima, él es dirigente de Manada y comenzó siendo rover, él fue receptor de programa, es parte del miembro del sistema de orquesta nacional y tiene casi un año tocando con el Simón Bolívar Big Bang Jazz, ¿cierto, Ricky?
Eso es cierto.
Y bueno, él es una persona diagnosticada con síndrome de Asperger.
A los 14 años.
Exactamente. Y el señor Ricardo Cuellar, él es miembro de la Fundación Asperger de Venezuela, de la Junta Directiva de la Fundación Asperger de Venezuela, subjefe del grupo Escado Roraima, miembro de ICOLA, de la aldea ULAB de MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, Boston, emprendedor de Ayúdanos a Ver Mejor, y estudiante de primer año de teoría y solfeo en la escuela Lino Gallardo. Y es padre de dos hijos, papá de Ricardo José.
Gracias por la invitación, Marjorie.
Bueno, bienvenidos. De verdad que para mí es un placer tenerlos acá. Y sobre todo, a Ricardo José. Porque Ricky es una persona bastante talentosa con la música y hoy vamos a hablar sobre todo sobre esa parte de la capacidad que nos da el autismo, wow, o el Asperger para, sí, para poder llevar adelante lo que nos gusta, ¿verdad, Ricky?
Correctamente.
¿Desde qué edad fuiste diagnosticado, Ricardo?
A los 14 años.
¿A los 14 años?
Sí.
¿Qué tal fue para ti el recibir el diagnóstico de Asperger?
Bueno, la verdad que al principio yo no sabía nada. Fui para los varios psicólogos por motivo de mi madre, porque ella, ¿cómo era? Me veía muy extraño en el colegio,
¿No te comunicabas bien?
Ajá, no me comunicaba bien, no me acercaba a los grupos, y ella se sintió muy preocupada y me llevó a distintos psicólogos y no conseguía la respuesta, hasta que llegó mi tía Angelita, hermana de mi mamá, que me dijo que vete a donde la doctora Franca. Yo, okay. Ella me llevó, me hicieron el diagnóstico y encontramos que soy Asperger.
¿Y qué ha sido para ti saber que tienes la condición de Asperger?
Para mí ha sido un milagro.
¿Un milagro?
Claro.
Cuéntanos, Ricky, ¿por qué para ti es un milagro?
Bueno, es como una bendición que tengo, porque el Asperger lo estuve investigando y de verdad que me quedé loco con todo lo que tiene.
Sí, Ricardo, ¿y qué para ti, qué crees para ti ha sido lo más importante de tener Asperger?
La capacidad que tiene uno para hacer algunas cosas.
Para la música, sobre todo para ti, ¿verdad, Ricky?
Y como Messi en el fútbol.
Claro, importante es, qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos también al señor Ricardo Cuellar para conversar y presentar un poquito mejor a tu papá y seguimos conversando de tu
está
música
bien, no hay
que
problema.
Más adelante nos vas a tocar algo, ¿verdad,
por
Ricky?
Por supuesto.
El señor Ricardo Cuellar es papá de Ricardo José, papá de varios en la fundación, papá adoptivo de muchos de nosotros. El señor Ricardo siempre está apoyándonos, trabajando con nosotros, creando. Bueno, él siempre es un motorcito con nosotros aquí en la fundación. Pero lo más importante es que es el papá de Ricardo José.
Gracias, gracias, Marjorie. Esto para mí realmente es un paso adelante en poder tener el espacio para poder hablar de eso que nosotros tenemos en casa. Una familia en la cual tenemos un miembro que tiene una condición de síndrome de Asperger. Este espacio, desde que lo iniciaste, lo vi como una gran posibilidad. ¿Por qué? Porque es percibir directamente desde ellos qué es lo que realmente los representantes, padres, familiares, debemos saber. Todas sus características, realmente su comportamiento y también la parte de la participación de nosotros como padres, y como representantes y como familiares en el crecimiento de ellos a la destreza social.
Exactamente, sí. Bueno, a diferencia de otros programas o de otros espacios que hay, este es desde nuestras vivencias. O sea, aquí por supuesto van siempre a estar invitados los especialistas, la parte profesional, ustedes los papás por supuesto, pero creo que es importante desde cómo vemos nosotros el mundo, porque no es lo mismo la parte profesional o la parte teórica, porque todos somos diferentes, como decía la doctora Lilia Negrón, somos una huella dactilar cada uno de nosotros. Entonces no es lo mismo lo que dice la teoría a cuando vamos a ver otras vivencias, porque todos tenemos características parecidas, pero nuestras vivencias nos hacen ser diferentes.
Perfecto, de verdad que nosotros dentro de la Fundación, ya como miembro de la Fundación, en estos 4 años que he pasado en ese recorrer de saber un poco más acerca de la parte de cómo funcionan las personas que tienen la condición, me he puesto a analizar que realmente el trabajo de campo ha sido lo que ha potenciado a los jóvenes que asisten a la Fundación.
Exactamente.
Por eso es que una de las cosas es que yo les daría como una opción a los padres que hagan el espacio para que ellos puedan estar en actividades al aire libre, actividades en las cuales ellos dejan a un lado esas partes que son marcadas en las personas que tienen la condición, por ejemplo, en la parte de los juegos, la tecnología, que los absorbe. ¿Por qué? Porque es un mundo que es totalmente dominado por ellos, es un área de confort. Si nosotros sí le permitimos que ellos se mantengan allí, es algo que nos va a hacer lo que pudiésemos lograr nosotros en un área libre, en un área de compartir, lo hacemos que ellos se interioricen más y nosotros pensamos que están bien. Indiscutiblemente que esa no es la idea. La idea es tratar de manejar en ellos el aprendizaje de qué, de que hay otras actividades que se puedan hacer. Y esa es la que justamente nosotros manejamos en la Fundación, es que ellos hagan actividades al aire libre.
Exactamente. Señor Ricardo, ¿qué siente usted cuando le diagnosticaron el síndrome de Asperger a Ricardo José? Pues eso es importante que los papás, porque todos vivieron un duelo. Nosotros las personas diagnosticadas también vivimos nuestros duelos, pero siempre se habla desde la visión de la madre, porque es la que es más, la que interactúa más en todo lo que es el proceso del diagnóstico, del proceso de terapias, de toda esta parte. Pero es importante saber la visión desde el papá.
Ok, para hacerte más directo, tiene que ver mucho con lo que es, de dónde proviene en la familia o de dónde proviene esa posible formación de la condición en uno de las personas de la familia. En medio de esa situación, recientemente decidí hacerme el test y hice la consulta para diagnosticar, porque realmente esa era la idea, pues, ya que se presume y por estudios de que proviene generalmente de los padres. Entonces, en vista de esto, me hice el test y bueno, ¿y qué se arrojó? Se arrojó un fenotipo ampliado. ¿Qué se quiere decir con esto? Bueno, de que las características no son suficientes para diagnosticar a las personas con Asperger. Claro, en esto, ¿qué podemos hacer nosotros como padres? Enfrentar que la realidad es que tenemos una persona en casa que tiene características nuevas y nuestras, básicamente. ¿Por qué? Porque eso es como que nosotros tratemos de tapar el sol con un dedo. No, es que en nuestra formación, cuando éramos en la época de nosotros los padres, éramos totalmente diferentes, las madres, no existía la tecnología, las madres eran diferentes, había mayor seguridad en la calle. No, realmente eso es algo que nosotros tenemos que aceptar, que nosotros tenemos características de las cuales son heredadas de nuestros hijos y que sean marcadas como, vamos a decir, entes que están dentro de lo que son las características de la condición, que es lo que nosotros como personas adultas y que tenemos contacto con nuestros hijos directamente, es tratar de buscar mejorar esas actitudes de nosotros para que ellos puedan tener un campo diferente donde puedan actuar, además de que son más susceptibles. Porque esa es otra de las cosas, que nosotros de repente nos eran como decir mano dura en casa por la época de nosotros. Hoy en día el actuar nosotros en esa forma como fueron con nuestros padres con nosotros no va a dar el resultado. ¿Por qué? Porque viene una parte de oposición de estos jóvenes que tienen la condición. Entonces, ese es algo que como padres tenemos que enfrentar, que tenemos que tener muy mano derecha para poder nosotros tratar de ver de qué manera buscamos herramientas que nos ayuden a desarrollar las capacidades que tienen nuestros hijos, bien sea en la música, bien sea en la parte de tecnología, bien sea en la en el aspecto que ellos tengan con mayor, vamos a decir, características a desarrollar, ahí es donde nosotros lo debemos enfocar. ¿Por qué? Porque tenemos que darle a ellos destrezas para su vida. Y una de las cosas justamente que hacemos desde la fundación es eso, es crear el espacio y buscar que ellos en cada actividad que realicen con nosotros puedan venir, recibir de sus pares informaciones que lo van a potenciar para que ellos vuelvan a sus actividades de nuevo. Cuando regresen, ellos deben traer su experiencia. Y ahí es donde ellos justamente van comparando, y como es un ambiente en el cual somos una gran familia, se torna en que hay la confianza suficiente y ellos se sienten, vamos a decir, totalmente arraigados que somos una familia y no hay ningún tipo de impedimento. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la Fundación de la Sociedad? Es hacer que las personas se hagan conscientes, que conozcan. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en estas actividades, no simplemente, como dice uno, porque tienes una familia o un familiar que tiene la condición, no, sino que vengan a conocer. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor están muy cerca de ellos y necesitan de esta información. De esa manera, ¿qué es lo que hacen? Ellos mismos los atraen. Y comprendes por qué el vecino dice uno que es insociable. Porque uno dice que la vecina, por ejemplo, tiene una situación descontrolada de nervios. Porque sí, son personas que han tenido, en el momento que vamos a decir, hubiese sido necesario que sus padres, en el momento adecuado, hubiesen tenido una buena supervisión de la conducta. En el momento nosotros no lo había, pero hoy en día, nosotros que estamos dentro de este ambiente en el cual conocemos cuál es el desenvolvimiento de los jóvenes y las personas que tienen la condición, vemos a un vecino y ya nosotros podemos, básicamente, quizás como otras personas que tienen ya esa despierta completamente de la percepción, decir, esta persona tiene una condición. Y por eso no quiere decir que tengamos que aislarlo en la sociedad.
Exactamente. Es importante saber todo lo que está diciendo el señor Caro, porque, como le dije en un momento, es difícil ver un papá interactuando de la forma como lo hemos conocido a usted, apoyando al 1000% no solo a Ricardo, sino a todos los que estamos alrededor. Entonces, creo que es importante que vean esa figura del papá allí, porque las personas con la condición necesitan también no solo a mamá, necesitan a papá allí apoyando, ayudando.
Correctamente, y es importante esto que estás diciendo, que sucede lo siguiente: nosotros como padres no tenemos un libro para venir a la vida y ser padres.
Exacto.
Tampoco tenemos un libro para venir a la vida y ser padres de una persona con la condición. Entonces, eso es algo que muchas veces las personas dirán, no, pero es que los padres que tienen hijos con la condición actúan de una manera, actúan de otra manera. No, la realidad es que, como me estabas preguntando en un principio, ¿qué sentí yo en el momento de saber que mi hijo era Asperger? Simplemente lo que sentí es que me tocó ser papá de un hijo con Asperger. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Potenciar mi vida hacia cómo ver y de qué manera poder lograr de que él tuviese una posibilidad de vida mejor. Por eso digo yo que desde esa persecución que empezamos mi esposa y yo cuando hubo lamentablemente la pérdida física de nuestra madrina de la fundación,
a Mónica Spear,
nosotros, recuerdo, pusimos el periódico encima de la peinadora en el cuarto, y ahí lo tenía mi esposa, hasta el momento en el cual dijimos un día, vamos a ir a reunirnos con Fundasperger. Y así fue. Ese día no lo olvido, porque realmente cuando llevé yo a Ricardo José a esa actividad, resulta ser que yo estaba quizás más preocupado, más nervioso que él. Pero a la vez, yo decía, bueno, yo veía a toda la gente y yo estaba totalmente observando, pero no tenía realmente herramientas como para yo decir, yo captar en el espacio, porque nunca me había reunido con tantas personas con la condición. Indiscutiblemente, mi mayor sorpresa y mi, vamos a decir, la luz pues que iluminó este camino que llevo con la fundación, es que mi hijo, cuando íbamos caminando de vuelta a casa en el mismo parque, viene del lado y me pasa el brazo por la espalda y me dice, papá, esta es mi gran familia.
Y así
eso es un momento que es inolvidable en mi vida. Y de verdad, yo creo que si muchos padres tratan de hacer esto, el acercarse sin pensar tanto en el juicio, que eso es algo muy importante, no pensar tanto en el juicio, no pensar tanto en el, no es tanto en el qué dirán, porque hoy en día yo creo que el qué dirán es algo que realmente pasó a otro plano. Hoy en día estamos nosotros buscando el hacer las cosas que puedan llegar, que puedan ser contundentes y que puedan ser trascendentales para cualquier grupo de individuos, principalmente aquellos que tienen, vamos a decir, no discapacidades, sino no están ubicados en el espacio donde deben estar. Porque así sucede con las personas que tienen discapacidades motoras, que tienen discapacidad de visión, de audición, que simplemente lo que hay es que crear el espacio para que ellos puedan empezar a compartir y a la vez sean más conocidos dentro de la sociedad, cuáles serían las posibilidades de darle herramientas para que ellos puedan tener una mejor vida.
Exactamente. Bueno, vamos a saludar por acá que está Emma, les manda saludos. Emily, Emma dice saludos a los Ricardos y que Ricardo José, te admiro mucho.
Ah, igualmente.
Bueno, lamentablemente Emma no puede, no nos ha podido acompañar hoy porque está un poquito mal de salud, pero esperamos que la próxima semana nos vuelva a tener, la podamos tener aquí de nuevo. Saludos por allí a Nieves, a Mari García, a Jabraín que se acaban de unir. Bueno, por allí saludos a todos los que se están uniendo y gracias por apoyar al programa Asperger en Perspectiva. Vamos a ir a una canción y volvemos dentro de un rato con Ricardo que nos va a tocar una, nos va a hacer una. Bueno, estamos regresando del corte aquí en Asperger en Perspectiva con estos super invitados que tenemos aquí, los Ricardos, como le decimos en la fundación, los Ricardos. Ricky, ¿por qué no nos tocas algo un poquito, no toda la canción, pero un poquito para que la gente escuche un poquito y vea lo que es el talento de Ricardo José?
Claro, por supuesto. El micrófono, ¿dónde lo puedo poner para que se escuche?
No, ahí se va a escuchar estoy bien.
Ah, bueno, está bien. Esa es una de Yes.
Tócate una más fuerte de esas que tú tocas que son buenísimas.
Ah, claro. Bueno. Ay, ahí voy.
Buenísimo, Ricky.
Claro, por supuesto.
Gracias. ¿Qué fue lo que tocaste ahorita, Ricky?
Eso se llama Enter Sandman de Metallica.
Wow, Metallica. Imagínate.
Muy fuerte.
Más y nada menos, sí. Mira, Ricky, cuéntanos. ¿Desde qué edad estás tocando?
Desde los 15 años.
¿Desde los 15?
Sí.
¿Y tienes ahorita?
22.
Mira, ¿y con qué instrumento te iniciaste?
Yo comencé con la flauta dulce.
¿Con la flauta dulce?
En el colegio que me enseñaban.
¿Desde los 15 fueron a la flauta dulce o fue antes?
No, eso fue anteriormente. También me metieron en clases de batería cuando tenía como 9 años. Y ahorita estoy con la guitarra.
¿Qué es lo que a ti te gusta?
Sí, lo que encontré al final.
Ay, cuéntanos, Ricardo. En todo este tiempo, ¿empezaste en clase a los
15 años?
15 años. ¿En dónde empezaste o con un profesor particular?
No, comencé en una escuela de rock que se llamaba School of Rock, ahí en Galerías Los Naranjos. No sé si te acuerdas cuál es el...
No lo conocía.
Ah.
Pero cuéntame algo, Ricardo. Y dentro de o sea, ¿tú has aprendido a tocar solo antes y te pusieron en la escuela de música para poder afinar o empezaste a aprender fue en la escuela?
Yo aprendí, bueno, a leer tablaturas por internet por un amigo que tenía una guitarra, se fue a Colombia ya. Él me enseñó los programas por internet y ya me metí, aprendí a tocar ahí hasta que me metieron en clase.
Qué bueno, y cuéntame, bueno, yo por lo que he visto siempre que comparto contigo, tu tema es la música.
Sí.
Para todo. ¿Para ti es importante utilizar la música como un medio para socializar, Ricardo?
Claro.
Cuéntale a los que nos están escuchando un poco de eso.
Bueno, que cuando yo he estado en los parques, en el club, con la guitarra y de repente se me acercan personas, ay, ¿tú tocas guitarra? Y yo, sí. ¿Me puedes cantar una canción? Yo, por supuesto, la saco y la toco. Ay, ¿te sabes una de, no sé, Ricardo Arjona? Claro, y se la toco. Una de, no sé, Ricardo Montaner, y puede ser que también, y así.
Yo me acuerdo que creo que fue el año pasado que tuviste una experiencia en Margarita.
Ah, sí.
Fabulosa.
Sí, me acuerdo.
¿Qué fue? Cuéntale, ¿con quién tocaste?
Ah, bueno, eso fue que estábamos pasando Año Nuevo en Margarita, en Cimarrón. Está al lado de Playa Parguito y Playa El Agua. Y ahí, bueno, mi prima tenía un amigo allá en Margarita que me dijo que Asier Casalis, el vocalista de Caramelos de Cianuro, estaba en el lugar. Y yo, él me lo quería presentar. Fui para allá, me lo presentó, le dijo, él toca guitarra y Asier dijo, vamos a hacer algo. Y entonces, de repente, fui, escuché que una muchacha estaba hablando por el micrófono, yo me acerqué, Asier estaba cantando. Y después, de repente, todo el mundo está gritando que cantaran Verónica, y yo agarré la guitarra y empecé a tocarla.
¿Y para ti? Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste tú cuando tocaste con el de Caramelo Cianuro?
Nervioso, porque nunca había tocado con alguien así de un gran nivel.
¡Wow! Fue estupendo, ¿verdad?
Sí, fue estupendo. Los 20 años tenía yo.
¡Qué chévere, Ricardo! Pero también hubo algo que nosotros hicimos en los Scouts.
Ah, lo de la...
Cuando ya ibas a terminar tu proceso como rover.
Ajá.
Ibas a hacer tu especialidad en oro y música.
Sí.
Que tenías que hacer un concierto y nada más y nada menos ese día... ¿Tocaste? ¿Cómo se llamó? ¿Dónde tocaste, Ricardo?
En un festival del libro que se llama Filben, ahí en Parque del Este, en la Concha Acústica. Estuvo chévere.
Ajá, lo que nos están viendo por el Instagram, esa es la foto de Ricardo José con el caramelo de cianuro.
Sí,
de
Margarita,
eso fue ahí. Qué chévere. El papá orgulloso buscando la foto.
Mi prima
papá
llorando, todos llorando.
Ricardo, ¿y esto te ha servido entonces para socializar? ¿Qué tanto te ha servido?
Un 100%.
Háblale a la gente un poco de cómo te ayuda a ti tu interés restringido, que es la música, para poder interactuar con las demás personas.
Bueno, que la música para mí ha sido una terapia social, porque al principio yo era muy tímido, muy callado, hasta que empecé a tocar guitarra y todo el mundo se me acercaba, quería que yo cantara, tocara, y ahí fue cuando me empecé a soltar poco a poco.
Qué bueno, Ricardo. ¿Y hasta dónde quiere llegar Ricardo José con la música?
Bueno, ahorita estoy dentro del Sistema Nacional de Orquestas. Entré en octubre el año pasado y estoy con la Simón Bolívar Big Band Jazz. Y ya el director me ha puesto a hacer dos solos de guitarra. Uno en un concierto que fue por el Día Internacional del Jazz. Y otro fue en una muestra que tuvimos en piso 3, sótano 3 en el... ¡Ay!
No te pongas nervioso, Ricky.
En la sala de ensayo general que está ahí. Ahí fue.
Qué bueno, Ricardo. Señor Ricardo, ¿y a usted apoyar a Ricardo José en todo lo que es el tema de la música? Bueno, porque yo sé que usted, bueno, es demasiado el apoyo que le da a Ricardo José, es llevarlo, traerlo, buscarlo. ¿Cómo lo ha visto usted que lo ha ayudado este tema restringido, que es parte de los intereses particulares que tenemos nosotros como Asperger? ¿A Ricardo José lo ha ayudado en la parte de la socialización?
Sí, es algo que realmente, primero es un logro. Es un logro porque el que nosotros consigamos realmente qué es lo que a ellos le llama la atención, que es lo que ellos tienen como, dices tú, interés restringido y realmente lo pueda desarrollar a plenitud, es lo que sucedió con Ricardo. Él realmente se identifica con los instrumentos, los empieza a tocar. En una oportunidad le hicimos el regalo de un ukelele, porque él estaba que el ukelele, y agarró el ukelele y se puso a tocar, y ya.
Eso fue por internet.
Sí, cuando él necesita algo, él ubica el instrumento de cuerda y allí se pone a tocarlo.
A los que están viendo por el Instagram, este fue Ricardo José tocando hace poco en un evento de los Scouts, donde Balú, que es el personaje que él personifica en los Scouts,
así es,
hizo un solo para apoyar a las manadas, ¿verdad, Ricardo?
Bueno, no fue un solo, fue como un acompañamiento con el ukelele.
Pero también hiciste un solo, pero estuviste con el ukelele, ¿verdad que sí?
Y después con la guitarra tocando una de el famoso Bob Marley.
La verdad, mira por ahí, te están diciendo, te quiero mucho, hermanito.
Ay, yo también. Sí, mi hermana.
Bueno.
Hermana, ¿cuándo vas a regresar a Venezuela? En Panamá, de verdad que me encantó.
Te quiero mucho.
Igualmente, yo te quiero demasiado, espero verte pronto.
Bueno, para ti, bueno, pero, hablando que ahorita que tenemos a Madeleine ahí conectada, para usted fue un cambio bien difícil. El día que llegó a la fundación y ese mismo día se le fue Madeleine, ¿no?
Correctamente. Tenía 18 años en ese momento.
Por eso es ese momento que no lo olvidaré nunca en mi vida, porque estaba mi hija partiendo a un destino fuera de nuestro país para hacerse vida como parte de ese esfuerzo como padres. Logramos que ella se graduara como comunicador social e inició una vida fuera de nuestro país. Afortunadamente, de todas esas experiencias que ha tenido y que le ha dado la vida para poder estar donde está hoy en día, es lo que uno dice, es el logro que igual queremos nosotros hacer con cada uno de nuestros hijos. Para nosotros son igual nuestros hijos, no hay ningún tipo de condición que podamos decir que diferencia a mis dos hijos. Lo que sí es que de igual manera siempre buscamos la forma de que podamos darle a ellos las mejores experiencias, todo lo que necesiten para que ellos puedan lograr y para que ellos puedan ser lo que ellos realmente quieren ser.
Bueno, por ahí les coloca Madeleine, los amo más. Aquí Madeleine, más, tu papá, hija, tiene los ojos aguaditos.
Te amo, hija.
Por ahí, tu papá tiene los ojos aguaditos, tú sabes que como él no es llorón. por ahí está Guedes Rosana desde España, mamá de un chico Aspi, saludos. Emma dice, epa, yo también te quiero, Ricardo. Ah. Esas son las fans de Ricardo. Voy a ver el 22.
Agenda TEA, información del mundo del autismo con María Elisa Revilla, de Bandera Azul.
Hola, hola. La Agenda TEA de la semana está de nuevo con ustedes, creada por @BanderaAzul para @Asperger en perspectiva. Les presentamos los eventos correspondientes a la semana del sábado 5 hasta el viernes 11 de junio. Comencemos. Domingo 6 de junio, @psicologiaonlinepiso.com nos trae la oportunidad de inscribirnos en su curso gratuito Guía para Padres de Hijos con TEA, Padres Empoderados. Luego, a las 12 p.m., hora de Venezuela, @psicopedagoga_piso_maria_josé_suarez nos invita al Instagram Live, el efecto de los celulares en los niños. Martes 8 de junio, @doctora.florencia.sanabria nos invita al taller gratuito Pautas para la crianza de los niños con problemas del desarrollo. Debes registrarte en www.florenciasanabria.ar. Posteriormente, a la 1 p.m., hora de Venezuela, @ctaediciones nos invita al webinar Gonzalo y su familia, cómo pasar del diagnóstico al desarrollo vital de las personas con TEA. Regístrate en www.ctaediciones.com. Jueves 10 de junio, 7 p.m. hora de Venezuela, @funda.cristal nos invita al foro chat gratuito El Duelo en el Autismo, vía Telegram y WhatsApp. Viernes 4 de junio, 6 p.m. hora de Venezuela, @únicoaprendizajes de una madre nos invita al conversatorio virtual vía Zoom La inclusión de la neurodiversidad en la escuela y presentación del libro Único, del autismo a la neurodiversidad. Para finalizar, a las 8 p.m. hora de Venezuela, 7 p.m. hora Panamá, @BanderaAzul con su invitada @AnaAndreata los invita al tercer live hecho en casa vía Instagram, donde hablaremos sobre hitos del neurodesarrollo, desconocimiento o miedo al diagnóstico. Es todo por esta semana. No olviden visitar las cuentas de nuestros expositores si necesitan más detalles y visitar nuestras redes sociales @BanderaAzul, @Asperger en perspectiva. Hasta la próxima semana.
Este programa llega gracias a nuestro aliado SubliArt, quienes te invitan a crear tu propio estilo en sublimación
de franelas, chemises, tazas, gorras y todo tipo de uniformes escolares y empresariales.
¿Cómo contactarlo? Bueno, ingresa a su cuenta de Instagram @subliarts.be. SubliArt. Crea tu propio estilo.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de Asperger en Perspectiva. De verdad que fue un programa bien lindo tenerlos a ustedes acá. Haber tenido a Ricardo, no sé que nos haya podido interpretar Metallica. No me quiero ir sin invitarlos a apoyar una iniciativa que tiene el señor Ricardo Cuellar, que es, estamos pidiendo monturas en buen estado para ser donadas posteriormente con lentes correctivos, que tenemos una persona que los va a hacer, y se van a donar a personas de bajos recursos para poder tener una mejor calidad en la parte visual, ¿no? Entonces, ven, Ricardo, hablemos un poquito de esto, muy cortico porque ya estamos para irnos.
Sí, sí, bueno, es algo que no podía dejar pasar por debajo de la mesa. Realmente, esto fue una experiencia que tuve con una persona que conozco, nuestro amigo Pedro Guzmán. Él es el representante de Óptica Franchi. Realmente agradecido porque fue un momento en el cual él tocó la fibra de mi corazón por la acción que él estaba realizando. Él ayuda a muchas personas donándoles monturas y los lentes para poder tener una mejor visión. De allí parte este emprendimiento que quise hacer y se llama Ayúdame o Ayúdanos a Ver Mejor, en la cual estoy pidiendo que las personas donen monturas en buen estado para niños y adultos, de manera de poder mensualmente, como nos está ayudando ahorita Pedro Guzmán, que él nos está donando lo que es los cristales, porque ya empezamos con la parte de monturas. Así igual, me gustaría pues que si hay algún oftalmólogo, optometrista, que nos pudiese también ayudar con lo mínimo, como pedimos nosotros, dos personas para que puedan recibir sus monturas y también los cristales, y así poder hacer que esto sea, vamos, como decimos nosotros, una cadena de favores. Nos ayudamos hoy, mañana vamos a ser mejor persona.
Bueno, bueno, muchísimas gracias. Ya saben, a donar y apoyar esta iniciativa del señor Ricardo, porque tenemos que ser solidarios en estos momentos. Gracias. Y los dejamos con el siguiente programa, Mucho Ruido, Pocas Nueces.
llegamos al final de tu programa Asperger en Perspectiva, el podcast del autismo, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te invitamos a estar pendiente de las notificaciones de tu podcast para nuevos episodios.